Mire, amigo, tenemos $100 y queremos comprar el número uno del hombre radioactivo. Así que vaya por él y tráigalo.
Sí, señor.
¡Caramba! ¡Huélanlo, muchachos!
¡Ah! Es la materia con la que se fabrican los sueños.
¡Huele como mi abuelo!
Oigan, parece que va a llover. Hay que llevarlo a casa.
Hicieron una inversión peligrosa.
Y comenzamos con el soliloquio número 7 del CC Podcast. Y estamos Joe y nada más. Pues esta semana, como parte de los festejos del aniversario del CC Podcast, decidí grabar este soliloquio, principalmente pues porque les había prometido hace unos meses que tendríamos podcast cada semana. Por ahí, por ciertos temas personales entre los varios de los miembros, tuvimos dos interrupciones en la grabación de los podcasts. Entonces podría decirse que les debemos dos podcasts y pues vamos a empezar a pagar esa deuda. También para fin de mes, prepárense porque les tengo una sorpresa también en el tema de los soliloquios. Así que pues me van a estar escuchando por ahí, que ahora sí que un tiempo. Pero eso no significa que pues vayan solamente a escucharme a mí, porque pues los podcasts siguen con su periodicidad normal. En esta ocasión pues vamos a comenzar como siempre mandando saludos. Primero pues a Comentemos Cómics Cabrones, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook. Saludos a todos los SCuates, saludos a David, a Carlito Roldán, también que no se nos olvide Quetza, a Edsel, Enrique Hurtado, Toño Pérez, Gabo Velázquez, Alberto Morales, Javier Ramos, a Joaco Erro, nuestro escucha de YouTube. De igual manera también a Jane, saludos. Igual a Chinaski y a Don Armando de los Marvel Legends México Oficial. A Víctor Pérez Pérez, saludos también a él. Dave Odinson, a Sergio Hernández, el alumno más aventajado de Charlie. Y también a nuestro seguidor de Twitter, Spidey2099. También que no se nos olviden los saludos de Charlie, pues igual como siempre al Mesón Gaucho, al Take It Sushi, a los Silver Riders, a los Tortugos, al Bebote, al Ahí Rico, algún otro ahí que se me olvide de los saludos de Charlie, Rebeca la gerente, igual al Calaca, y sus saludos también que no se nos olviden a Diego, también a Jafet, igual a todos los que usualmente les manda saludos, y también pues igual al mejor grupo para comprar cómics en español, que es nada menos que el grupo de... Y pues ahora sí, en cochino español vamos a comenzar con... Pues esta semana estuve leyendo ahí uno que otro cómic, no hay algo muy, muy específico que leer. Estuve leyendo las series de Marvel, también X-Men, con todo el final de X of Swords, también Immortal Hulk, que ya por ahí pueden revisar mi reseña en YouTube. Pero curiosamente conseguí uno de los tomos que tenía pendientes de Sandman, me faltaba uno de Death, lo conseguí aquí... En una tienda aquí de Monterrey. Ya tenía rato buscando este hardcover y pues les puedo decir que me llamó la atención una de las miniseries. Es la miniserie de Death, la primera que hizo Neil Gaiman ya específicamente de este personaje, la hermana de Sandman, que se llamó Death, A High Cost of Living, o Un Alto Costo de Vivir. Esta miniserie la hizo, como les digo, Neil Gaiman, con portadas de Dave McKean y con el arte de Chris Vaccaro. Curiosamente, yo no soy tan fan de Chris Vaccaro, no me termina a mí de gustar su arte actual. Igual también en los 90, recordarán que él estuvo en la era de Apocalipsis, ahí ya como que su tipo de arte ya se deformaba, pero a principios de los 90, cuando estuvo, por ejemplo, en Shade the Changing Man y aquí en Death, que es una miniserie de 1993, pues todavía su arte sí está bien, está aceptable. Creo que ahí no sé por qué decidió personalizar un poquito más su estilo y pues ya se fue convirtiendo en el que tiene actualmente, que les digo, no es tanto de mi agrado, pero en esta miniserie de Death creo que sí queda muy bien. Resulta que esta miniserie toma la premisa que se nos presentó desde números del cómic de Sandman, que es que Death, la hermana de Sandman, la muerte, ella toma forma humana una vez, un día cada 100 años. Entonces ella durante ese día es mortal, está viviendo la vida de cualquier persona y según supuestamente lo hace como que para apreciar y para poder recordar por qué tiene esta importancia en su trabajo. Lo que nos van a presentar aquí es a un chavito que se llama Sexton, el cual pues es un chavito y todo amargado, todo, de hecho hasta mencionan que es como que tiene tendencias a tratar de tomar su vida. Pero aquí lo que nos presentan es que él de casualidad se topa a Death en su forma humana. Aquí ella nos presenta que como que cuando ella se convierte en humana toma la identidad de una persona que no existe. Entonces aquí nos presentan que que la gente a su alrededor la empieza a recordar como una chavita que se llama Didi, que perdió a su familia en un accidente. Entonces, ahí Ded pues se tiene que hacer pasar como que por ella. Entonces conoce a este chavito, a Sexton. Él piensa que es Didi, que Ded es Didi, que perdió a su familia, que por eso es como una gótica o algo así. Y pues la empieza a conocer con su forma tan característica de ser una chavita alegre, que siempre ve lo positivo de la vida. Entonces, aquí lo que nos van a estar presentando es que hay varios personajes que están detrás de Ded, como por ejemplo Mad Hattie, que es otro personaje que conocimos en Sandman, una vagabunda de Londres. Entonces ella sabe que Ded ahorita tiene forma humana y decide irla a buscar para pues amenazarla de cierta manera, que le consiga su corazón, porque supuestamente esta Mad Hattie escondió su corazón y le pide a Ded que lo busque y que se lo traiga. De igual manera hay otro personaje, una especie de ser sobrenatural, que también sabe que Ded está en el día que pasa como humana, y pues con la ayuda de uno de sus, pues podría decirse, alumnos de hechicería, deciden atraparla para quitarle su Ankh, para quitarle este símbolo egipcio que usa en el cuello, que supuestamente lo que cree este ser es que es la fuente de su poder. Entonces vamos a ver cómo, al mismo tiempo que este chavito Sexton, que está muy confundido, pasa el día completo con Ded, vamos a ver cómo estos personajes van a tratar de atrapar a Ded también y tomar provecho de ella. Una miniserie que pues personalmente entiendo por qué se le considera pues un gran trabajo, pero la mera verdad no le entendí nada. O sea, se me hizo un cómic bien X. O sea, está entretenido, vemos las situaciones que pasan con los personajes. Yo entiendo que al parecer el valor que toma la historia es en base a las situaciones personales, a la reflexión que tiene uno en la historia, pero pues se me hizo una historia sencilla, bien a secas, podría decirse que bien a secas. Sí me gustó la reflexión que tuvo sobre este chavito, pero luego creo que de repente podría decirse que como es Neil Gaiman se le puede sobreestimar el hecho de la historia. A lo mejor él quiso escribir algo sencillo y pues la gente, que como saben los fanáticos de Neil Gaiman, pues son muy así de tratarle de buscar mensajes, o sea, de que piensan que está muy rebuscado el cómic. Entonces ahí la miniserie se me hizo entretenida, les digo, el arte de Chris Bacalo está bien, tiene una reflexión muy padre. Sobre todo creo que es el ver más a este personaje de Ded, el ver cómo ella vive este día, cómo reflexiona sobre las cosas, los mensajes que le está dando a este chavito sobre el significado de vivir. Entonces creo que todo eso está muy padre en el sentido de que es una aventura, pero así como que la gran obra de cumbre de Neil Gaiman, pues no es. Igual tiene otra miniserie, esa no la leí, pero igual yo creo que más adelante también se las estaría pues ahí platicando. Igual otro cómic, pero este en inglés, me tocó leer esta semana también el Creep Show. El año pasado salió por parte de Image, específicamente el subsello de Skybound, el que es de propiedad de Robert Kirkman, el título de Creep Show. Una miniserie que salió el año pasado, que fue como que en conmemoración a la serie de televisión que está saliendo de Creepshow, que ya lleva 3 temporadas. Decidieron sacar el cómic, igual mantener como que el formato de la serie original, o más bien de la película, que luego tuvo su adaptación en cómic por parte de Bernie Wrightson, de que pues vamos a tener un host que va a estar presentando historias de terror. Específicamente el año pasado, como que el encargado de la miniserie fue Chris Burnham, el dibujante de Batman Inc. Como que él fue el que estuvo moviendo todo este proyecto. Para esta segunda miniserie deciden que ahora pues no haya una persona específica, y al que veo que como que estuvo más involucrado, por lo menos en este primer número, fue nada menos que a Garth Ennis. Este primer número, de plano les puedo decir que se me hizo más interesante que los números del año pasado. Específicamente el año pasado no me gustó tanto la miniserie. Creo que sí salí un poquito decepcionado. De hecho ya ni siquiera lo platiqué. Yo creo que se los voy a platicar más adelante cómo estuvo el tema con esta primera miniserie, porque creo que sí se desinfló mucho. De repente entraron unos dibujantes y escritores que como que no entendían el tema de Creepshow. Hacían sus historias de disque de terror pues no tan padres. Entonces como que cuando pasa, ese es el problema de las historias antológicas, que muchas veces lamentablemente entra la persona que no sabe ni qué onda va, la que mete nada más por meter y termina ahí como que regándola. Aquí en esta segunda miniserie, les digo, en el primer número, una de las historias es de Garth Ennis. Sí se me hizo medio perturbadora, sobre todo porque toma la historia que hace Garth Ennis. es sobre un padre de familia que un día va al baño y de repente se le aparece pues ahí un feto ahí que le empieza a hablar. Entonces pues empieza a ver esta figura todo el tiempo, cuando está con los amigos, cuando está con la iglesia, cuando está con la esposa. Y al final es una historia así bien Gartenis, bien macabra, sobre que al final se descubre que él tenía una hija. Lo dejan muy subliminal, que él tenía una hija y que la hija salió embarazada, y pues él la obligó a que ya no tuviera el bebé. Entonces es como una reflexión así medio extraña, sí se me hizo muy perturbadora. De hecho me sorprendió que la gente no estuviera hablando de sobre todo los movimientos sociales de esta historia de Gartenis. No sé si más adelante salga, de hecho el cómic tiene pues una semana que salió, y pues se me hizo así medio, más que, o sea, sí quería más terror, pero no ese tipo de terror con Creepshow. Entonces pues habrá que ver qué tal quedan los otros números de esta segunda miniserie. Esperemos por lo menos que esté mejor que la anterior, y pues igual yo creo que en otro episodio del podcast les hablo de esa primera miniserie, sobre todo ahorita que ya vamos a entrar en octubre, que significa comentemos terror cabrones. Así que pues ahí queda Creepshow. En el caso también de las series, pues les quiero platicar de dos series. La primera, les quería recomendar nada menos que el anime de Rurouni Kenshin de Samurai X. Este anime, pues como saben, fue un manga que de hecho acaba de terminar de publicarse en México. Esta historia que nos platica la historia de un samurái que estuvo en las guerras ahí en Japón, tiene una cicatriz en la mejilla con forma de X, y nos mencionan que se llama Kenshin. Nos mencionan que fue un asesino de élite en la guerra, pero un día de plano se fastidió de tanta matazón y pues se volvió un vagabundo, un ronin, un samurái ahí que va viajando así como un vagabundo. Pero ahora utiliza una espada que no tiene filo, el filo lo tiene al revés. La parte que corta usualmente no tiene filo. Entonces aquí nos van a estar presentando las historias de Kenshin, que va viajando, encuentra una chavita, como que ahí concuerda con su forma de ver la vida, donde están tratando de buscar la paz, pero van a venir los fantasmas del pasado a Kenshin a buscarlo, y pues él va a tratar de defender este nuevo estilo de vida, porque también es un Japón que después de estas guerras que les digo, de hecho ahí explican todo el tema, por si ustedes no saben nada como yo de la historia de Japón, ahí explican todo. Pues ahora están defendiendo este nuevo estilo de vida, esta nueva era, donde ya los samuráis ya no existen y que pues todo esto está obsoleto, y están tratando de buscar una forma más civilizada, más occidental de vivir ahí en Japón. Es como que histórico también este tema de Rurouni Kenshin. Originalmente hubo un anime allá por principios del 2000. Curiosamente este anime no terminó de adaptar la obra porque todavía no terminaba de salir el manga. Era esta época donde sacaban pues los animes al mismo tiempo que el manga, y luego tenían que meter un chorro de relleno. De hecho este Rurouni Kenshin tiene relleno. Al final adaptaron sí la parte más chida de la historia del manga, pero ya al final donde vemos ya la respuesta a varias preguntas sobre el origen del personaje ya no salió en el anime. De hecho también tuvo películas live action, y ahí hace un par de años sacaron las que adaptaban el final, pero en un anime no ha existido este final, apenas lo van a hacer con esta nueva versión. Me ha estado gustando. Ahorita a la fecha que estoy grabando llevan como unos 11 o 12 episodios, está muy apegado al manga, no tiene relleno. Sí le hacen unos cambios mínimos como que para darle un poquito más de dinamismo a la historia, pero no son cambios tal cual, sino que como que cambian el orden de las cosas para que se empalmen ciertos acontecimientos, pero ocurren igual en el manga, solamente que lo hacen aquí como que para que la historia vaya a un ritmo un poquito más rápido. Esperemos si tenga éxito y continúen adaptando, y por fin veamos esta adaptación del final ya en un anime. Igual también los invito a leer el manga, les digo, se acaba de terminar de publicar en México, e incluso en el canal de YouTube estoy subiendo las reseñas de esta historia que les digo. El anime este está muy apegado al manga, así que no se lo pierdan. De igual manera les quiero reseñar una serie que vi en Netflix, que la verdad me gustó mucho. Es una serie documental, por ahí lo estuve platicando en nuestro grupo Comentemos Cómics Cabrones, por si no lo están en el grupo y no han visto esta reseña que me aventé. Es un documental que se llama Wrestlers, o sea, luchadores. Es un documental de 7 capítulos, donde nos van a estar mostrando la actualidad de una empresa de lucha libre que se llama Ohio Valley Wrestling, o WW. La curiosidad de esta empresa, pues por si ustedes no son muy fanáticos de la lucha libre, o por lo menos se ubican a la WWE, pues es una empresa muy pequeña de lucha libre que está ubicada en Kentucky, ahí en Estados Unidos, en una zona muy rural. Pero el chiste es que esta empresa, esta arenita de lucha libre, por muchos años fue el territorio de desarrollo de la WWE. ¿A qué me refiero con esto? Pues fue una especie de segunda división. Cuando contrataban a un luchador joven, o sea, un luchador que no venía de otra empresa importante, porque esos los debutan inmediatamente en la WWE, sino que era un chavito, oye, mira, este chavo tiene potencial, porque de hecho ahí en la lucha libre tienen como cazatalentos. Entonces, cuando un cazatalentos encontraba un chavito con potencial, obviamente no los podían debutar inmediatamente en la WWE. Entonces, ellos tenían una especie de alianza con esta empresa Ohio Valley Wrestling, y pues mandaban a estos luchadores jóvenes a que se foguearan, creo que ese es el término correcto, foguearse, a que entrenaran, a que vieran, pues desarrollaran personajes, a que la gente los viera, a ver si la gente los agarraba o qué podían hacer, si eran rudos, si eran técnicos, qué podían hacer para que pues agarraran confianza y desarrollaran, y pues agarraran sobre todo experiencia para que pudieran ellos ahí poder ya debutar en WWE ya con un personaje establecido o saber cómo le deben de hacer. Este sistema les funcionó tanto a la WWE a tal grado que luchadores importantes como por ejemplo el mismo John Cena, él salió de ahí, él estuvo en Ohio Valley Wrestling, también Dave Bautista, el que es Drax en las películas de Marvel, que también fue luchador. Hay otros que todavía están en la WWE que de ahí salieron, como por ejemplo Randy Orton, Brock Lesnar, Shelton Benjamin, casi todos los que estaban veteranos ahorita, que ya son veteranos lamentablemente en WWE, pasaron por ahí. Igual el famoso CM Punk también, antes de estar en WWE, tuvo que pasar por ahí por Ohio Valley Wrestling. Ya en la actualidad pues ya no tuvo ninguna alianza, ya la empresa es independiente, ya no tiene nada que ver con WWE. De hecho, también aquí en el podcast alguna vez les platiqué de una película que grabó esta actriz, se me fue el nombre, la Yelena, la de Black Widow, esta Florence Pugh, que hizo la biografía de otra luchadora de WWE que se llama Paige, que la película la produjo The Rock. A ella ya no le tocó ir a esa empresa, ella sí entró tal cual, o sea, la WWE dejó de tener alianza con esta empresa porque estableció uno que le llaman el Performance Center, que es tal cual el gimnasio y escuela de lucha libre de la WWE. Entonces ya cuando contratan a uno ya no lo mandan a estas empresitas, sino que ya lo mandan directo al Performance Center. A esta chava pues le tocó ir ahí, ya no fue a Ohio Valley Wrestling, y pues se podrán imaginar que pues si ya sin esta alianza con la WWE, pues ya la empresa se vino a menos. Aquí en el documental lo que nos presentan es que ahora la dirige otro ex luchador de WWE que se llama Al Snow. Él es el dueño. Muchos luchadores sinceramente van a la empresa porque piensan que se van a convertir en los siguientes John Cena. O sea, ellos dicen, pues de aquí salió John Cena, pues a lo mejor también aquí puedo salir, aquí me van a descubrir. Entonces pues van ahí a luchar, van ahí a tratar de sobresalir, pero la realidad es que es una empresa muy pequeña con muchos problemas económicos. Cuando vemos este documental, lo que nos presentan es que llegan dos inversionistas, creo que uno es el alcalde de Kentucky y otro es una personalidad ahí local de la radio, así como que una especie de analista deportivo, como un Perro Bermúdez o Toño de Valdés o un así de esos, o un Doctor García o así uno de esos, que decide invertir en la empresa. Entonces ellos empiezan a poner el dinero, pero también empiezan a poner ideas. Entonces ahí vamos a ver el choque entre Al Snow, el dueño que fue luchador de WWE, que tiene pues la experiencia del negocio, que él piensa cómo se hacen las cosas antiguamente, contra pues la idea de estos nuevos dueños que pues quieren encontrar un poquito más de publicidad y sobre todo quieren que sea la empresa redituable, porque pierden bastante dinero con la empresa. Igual otro punto importante de este documental también que quisiera platicarles es que vemos lo que viene siendo a varios de los luchadores que están ahí. Muchos, como les digo, van con la idea de que, oye, si de aquí salió John Cena, de aquí puedo salir yo también hacia el estrellato. Hay varios casos. Se enfoca mucho el documental en varios estereotipos. Por ejemplo, está el luchador que es como que el principal, la estrella de la empresa, que es un hindú, así todo mamado, pero pues nos presentan cómo se lesiona. Entonces ahí cuando se lesiona, pues de plano ya no puede hacer nada, tiene que esperar la recuperación. Igual lo importante que para él es seguir manteniéndose como el protagonista, el estelarista, porque él piensa que en cualquier momento le van a mandar de llamar de una empresa importante. Igual también están, este es de los más curiosos, una chavita que es hija de otra luchadora que también está ahí en la empresa. Entonces vemos cómo les arman para llamar la atención de la gente una rivalidad madre-hija donde terminan madreándose. Ellos tuvieron muchos problemas personales en su familia, entonces como que también parte de la realidad se la meten ahí en la ficción de la lucha libre. E igual también vemos otro caso de otro luchador que es el clásico veterano que tiene muchísimos años en la lucha libre pero nunca lo agarraron por una empresa importante. Es la, los otros luchadores jóvenes lo ven como un líder, como el que tiene la experiencia, como el que le dan, el que le piden consejo, el que lleva el control ahí de los vestidores de la empresa, pero vemos cómo él ha estado batallando durante muchos años y ha tenido sus problemas personales, y la verdad es que ya nunca repuntó, nunca lo llamaron de WWE o de alguna otra empresa importante, pero ahí anda, él sigue siendo respetado por los otros luchadores jóvenes como una especie de leyenda. Entonces eso es lo que nos vemos en este documental, está muy padre, son 7 episodios, duran una hora más o menos cada uno, entonces ahí tienen para entretenerse un buen rato con este documental de Wrestlers. Y sobre todo creo que es importante verlo desde otra perspectiva, desde la perspectiva de que es un negocio, es una empresa, no como lo vemos en WWE que tienen todo el dinero y luego andan viendo ahí con los escándalos y todo eso, sino de que pues es un negocio del día a día, de gente que tiene que comer, que muchos ellos empezaron porque querían ser estrellas, pero actualmente pues de eso viven porque no saben hacer otra cosa. Entonces sí está muy interesante ese documental de Wrestlers. Y para terminar, pues igual quiero aprovechar ya por último para platicarles de una película. Aquí creo que nunca lo he comentado, el único punto favorable que yo le veo a los soliloquios es que muchas veces quisiera yo decir cosas, pero lamentablemente se ven afectados mis compañeros Calaca y Charlie, pero cuando son soliloquios, pues ahora sí puedo yo llevarme toda la responsabilidad de lo que voy a decir. Y pues resulta que yo seguía hace un tiempo a un youtuber que hacía videos de temas de Lovecraft, de H.P. Lovecraft, y pues hacía sus top 10 de películas, y ahí de hecho ahí agarré varias películas que he estado viendo los últimos años y me han estado gustando, pero veía que este chavo, que no le quiero dar publicidad, mencionaba mucho una película que se llamaba Underwater y que no era Lovecraftiana, que era una porquería la película y que no se le podía considerar así tipo Lovecraft, que nada que ver. Y pues así, de tanto hate que le tiró, me llamó la atención verla. Es una película del año 2020, de hecho creo que fue la última que salió como 20th Century Fox antes de que la comprara Disney, que ya quitaran el logo. Y esta película es protagonizada nada menos que por Kristen Stewart, sí, la chavita con jeta fea de Crepúsculo y de Blancanieves. Igual también sale esta Jessica Henwick, la cual ustedes la conocerán si vieron la de Matrix, la nueva. Ahí salía que era una chinita y también salió en la serie de Iron Fist. Ella era Colleen Wing. Igual sale este Vincent Cassel. Igual este TJ Miller, el amigo de Deadpool, también sale aquí en la película. ¿De qué se trata esta película? Pues es una película que está pasando en una base submarina. Vemos cómo hay un temblor. Empieza a haber ahí problemas en la base, mucha gente se ahoga, y pues a Kristen Stewart, que es una de las científicas que trabajan ahí, le toca tratar de sobrevivir junto con sus compañeros. Ellos tratan de salir de ahí de la base, pero ahí el problema es que pues se dan cuenta que hay unas criaturas que están atacando ahí todo ese tema. Entonces lo que vamos a estar viendo es cómo tratan de sobrevivir, cómo tratan de evacuar y cómo hay una amenaza. De hecho creo que en español se llama Amenaza en lo Profundo o algo así le pusieron en español a Underwater. Entonces pues sí, hay ahí una amenaza. El detalle aquí es que me llamó mucho la atención que les digo que este youtuber que tanto odiaba Underwater mencionaba que no era Lovecraftiana, pero ya salió el director a decir que sí. Porque de hecho ahí sale bien claro una criatura que de hecho creo que oficialmente dicen que sí es Cthulhu. Por lo menos la gente de la película dice que sí es Cthulhu el que sale ahí. Entonces este chavo nomás por puro hate decía que no, que no era y que no sé qué. La verdad es que es un chavo que la mera verdad yo lo seguí en YouTube, pero como que ya se le subió la fama bien, bien gacho. Porque creo que lo invitaron a alguna convención o algo así y ya se le subió. Y luego tiene unos modos así medio extraños. No les quisiera dar más publicidad del chavo, pero me llamó la atención tanto de ver Underwater, que si bien la película no está tan padre, de hecho es una película muy oscura, es muchas veces toma tipo shaky cam, entonces no se ve nada, sobre todo porque está pasando en el fondo del mar, no hay sonido, hay mucha respiración, de que pues estás desde el punto de vista de la gente que está ahí, usan unos trajes así submarinos, entonces pues sí está, no está tan padre, no la recomendaría Underwater. Estuvo, ni siquiera podría decir que es entretenida, sino que solamente la vi por compromiso, pero sí es Lovecraftiana, ahí aparece ese Cthulhu y la película, y como que sí deja las puertas abiertas para más secuelas, pero yo pienso que ya no van a sacar nada. Igual Kristen Stewart, pues es un vil tronco, entonces pues como que tampoco aporta mucho esta película, solamente la anécdota. Y pues vamos a pasar a las carilloturas para volver inmediatamente con el tema principal.
No fue fácil hacer esto claro. Requirió mucho tiempo y costó una fortuna. Por suerte tenía ambas. Ya lo sientes, ¿no es así? Con lo que el resto de nosotros vivimos, tu mortalidad. Pero sobrevivirás. La kriptonita buscará su camino fuera de tus pulmones. Pero no tenía que ser bueno contigo. Una mezcla más fuerte. Quiero que recuerdes esto. Mantente fuera de mi camino. En todos los años por venir, en tus momentos más privados, recordarás que yo fui el único hombre que te venció.
Hola amigos, aquí Joe del CC Podcast y sean bienvenidos nuevamente a las Cari Youturas, la sección del CC Podcast donde hablamos exclusivamente de animación. Recordarán que en el episodio pasado tuvimos como película central The Dark Knight Returns parte 1, la versión animada del clásico cómic de Frank Miller, y pues para este episodio toca revisar justamente la parte 2. Esta segunda parte de Dark Knight Returns va a adaptar el capítulo 3 y capítulo 4 de el cómic, este cómic hecho por Frank Miller y Klaus Janson en 1987, y en el caso de esta adaptación animada fue estrenada en 2013, específicamente el 29 de enero. La parte 1, recuerden que fue estrenada en septiembre del 2012. Aquí pasó más o menos de 6 meses, 4 o 5 meses, y en lo personal les puedo decir que mucha gente que yo conocía, que no sabía que les gustaban los cómics, vieron la película, sabían que yo sabía algo de cómics y me empezaron a preguntar que cuándo salía la parte 2, porque sí, causó mucho furor esta adaptación de Frank Miller, a pesar de, como comenté en el episodio pasado, que tiene ciertos cambios con la versión original, sobre todo la que se omiten muchos monólogos. También comentarles que para esta parte 2 regresa el elenco de la primera adaptación. En el caso de Peter Weller, repite como Bruce Wayne Batman, el Batman viejo, y pues como les comenté también, curiosamente la banda sonora me recuerda mucho a Robocop, y pues Peter Weller saben que fue Alex Murphy en estas películas. Igual regresa Ariel Winter como Carrie Kelly, y vamos a ver que en esta segunda parte también tiene más participación. Se agregan otros personajes. En la escena postcréditos de la primera parte vimos al Joker que salía de su estado catatónico al ver en acción a Batman, y aquí ya lo vamos a estar viendo pues en un papel más activo. El encargado de dar la voz del personaje es Michael Emerson, el cual, pues si bien tiene cierta trayectoria en televisión, creo que es más conocido por papeles curiosamente geeks. Él estuvo apareciendo en la serie de Evil, una serie de terror que era protagonizado por este actor que ahorita no recuerdo el nombre, pero era el que hacía de Luke Cage. Es una especie de serie así como que de fantasmas y milagros, ese tipo de series. Y también este Michael Emerson también interpretó a Kaden James, uno de los villanos en la serie de Arrow, era una especie de hacker, entonces pues tiene experiencia con el mundo geek. Otro que también tiene mucha experiencia con el mundo geek y que también aparece en esta adaptación, pues es nada menos que pues Superman, y el encargado de darle la voz es nada menos que Mark Bailey, el cual estuve revisando, tiene ciertos papeles en varias series, en Fringe, también Boston Legal, pero el más sobresaliente que les puedo decir es que él fue, y yo no lo recordaba, Christopher Chance, el Human Target en la serie del mismo nombre, una adaptación que salió por allá de 2009, 2010, no recuerdo muy bien, fue previa a la Rovers, y veíamos pues en una adaptación live action al personaje de el Human Target. Entonces él va a interpretar a Superman en esta película. Pasando también a los datos técnicos, pues igual esta secuela también es dirigida por Jay Oliva y escrita por Bob Goodman, y como les he comentado, pues es la adaptación de la segunda parte de The Dark Knight Returns. Igual, curiosamente, aquí en México, la primera vez que vimos el cómic de The Dark Knight Returns publicado, también se publicó en dos tomos. Un tomo que tenía los primeros dos números y el segundo pues traía ya la conclusión, que es lo que vamos a ver en esta ocasión. Igual también se ha publicado en México en otras ediciones, Smash lo publicó ya en TPBs. En TPBs baratos, en TPBs censurados, en hardcovers, en colecciones que incluyen otras secuelas de The Dark Knight Returns. Entonces es una historia que a la fecha se sigue publicando tanto en México como en el resto del mundo. The Dark Knight Returns parte 2 pues nos va a presentar cómo, después de lo que pasó con la banda de los mutantes, que Batman derrotó a su líder y algunos de ellos decidieron tomarlo como una especie de mensaje, que ahora la ley que regía Ciudad Gótica era la ley de Batman, pues preocupa a ciertos círculos de poder, específicamente al presidente, el cual decide hablar con Superman, el cual nos lo presentan como el agente número uno del gobierno, está ocupado en este momento con ciertos conflictos contra Rusia. Recuerden que este cómic fue ochentero, todavía estaba la Guerra Fría. Y el presidente le pide que por favor hable con Batman a ver si puede tratar de ya quitarlo del camino sin que haya más violencia. Al mismo tiempo nos presentan que entra ya a tomar control de Ciudad Gótica la comisionada Erin Jindal, que reemplaza al comisionado Gordon. E inmediatamente ella decide implementar pues una nueva orden de arresto contra Batman, ya que ya está cansado de los vigilantes, entonces va a hacer todo lo posible para ya atrapar de una vez a este justiciero. Por el lado de Batman vamos a estar viendo cómo él decide también empezar a investigar, ya que se entera que el Joker ha estado manipulando ciertas fuerzas dentro del asilo Arkham, específicamente a este psicólogo que estuvo atendiendo a Harvey Dent. Él lo manipula para que pueda salir también de ahí del asilo, ir a un programa de televisión que es una parodia del que tenía David Letterman. Y pues Batman va a tratar de descubrir cuál es el plan que tiene el Joker. Para esto enfrenta a una secuaz del Joker que se llama Bruno. Termina también eliminando por ahí a unos secuaces que tiene también esta villana, que son unos miembros, o más bien ex miembros de la banda mutante. Pero antes de que Batman pueda descubrir el plan del Joker, esta situación se ve interrumpida por Superman, el cual incapacita a Bruno y le comenta a Bruce que pues tiene que hablar con él. Aquí curiosamente se omite un detalle muy importante, ya que mientras estaba la premiación donde se nombra a la capitana Jindal, Batman decide investigar por su cuenta qué fue lo que ocurrió con el Joker. Vemos que entra al departamento de uno de sus secuaces y aquí vemos cómo pues tenía una especie de muñeca, la cual era un robot que podía explotar, y termina creando un incendio que elimina a más gente. De por sí que ya tenía un conteo muy grande Joker de víctimas. Aquí es lo que me molesta un poquito de esta falta de monólogos, ya que Batman en su interior mencionaba al ver esta explosión y estar tratando de encontrar los cuerpos de la gente que pereció en este incendio, que cada vez por su nula acción contra el Joker pues ha habido más y más víctimas. Como les digo, todo esto se omite en la película. Regresando a la historia, pues Bruce tiene un encuentro con Clark, hablan ellos sobre la situación, pero antes de que puedan lograr un acuerdo, el presidente indica que pues Superman tiene que entrar en acción, ya que en un conflicto armado que tenían contra los rusos, pues ellos salieron mal, quieren causar pues ciertos destrozos en este país que estaban invadiendo, y Superman tiene que intervenir. Por otro lado, vamos a ver cómo efectivamente el Joker llega al programa de televisión de David Endocrine, como les comenté, pues una parodia de David Letterman, y ahí pues desata pues una masacre, ya que utilizando otro de los robots que le preparó su asistente, termina rociando del gas del Joker a todos los asistentes, y pues él se sale con la suya, ya que Batman al mismo tiempo estaba combatiendo a la policía en el techo, ya que ellos sabían que pues la aparición del Joker iba a atraer al vigilante. Por otro lado, aquí se presenta una parte medio confusa de la historia, creo que nunca la he entendido ni en el cómic ni en la película. Vemos cómo el Joker decide ir a buscar a Selina Kyle, la cual pues ya es una anciana, utiliza el servicio de acompañantes que ella creó y un lápiz labial de control mental para pues que vaya un acompañante a atacar a un senador, lo hace que salte de una ventana. Todo esto en realidad es una distracción, ya que al mismo tiempo vamos a ver cómo el Joker ataca una feria donde curiosamente los amigos de Carrie Kelly iban a asistir sin ella, ya que ella pues estaba muy ocupada con el trabajo actual que tenía ayudando a un viejo. Y pues vemos cómo Batman y Robin deciden acudir a esta feria, donde pues el Joker estuvo regalando unos algodones de azúcar. Hay muchos niños que perecen por el veneno que tenían estos, y le toca a Batman y a Robin tratar de detener la situación. Por un lado está Carrie, va a tratar de detener una montaña rusa donde pues uno de los robots va a crear una explosión, y por otro lado vamos a ver el enfrentamiento final entre el Joker y Batman. Un enfrentamiento donde Batman va a resultar muy lesionado, le van a disparar, lo van a cuchillar, y al final, sin otra opción, va a tenerle que quebrar el cuello al Joker. Él le recrimina que pues nunca tuvo el valor, que nunca lo pudo matar y que ahora pues todo el mundo lo va a culpar independientemente de que él no lo hizo. El Joker se retuerce, la poca fuerza que le quedaba la utiliza para romperse el cuello, y vemos esta imagen icónica con Batman herido al lado del cuerpo del Joker. Aquí pasamos ya a la última parte de The Dark Knight Returns, donde Batman huye de la policía con la ayuda de Robin, que había quedado un poco tocada por el hecho de combatir a un asistente del Joker que terminó pereciendo. pero lo importante es que Batman se salva de morir gracias a Alfred, el cual lo opera. Pero de igual manera vemos cómo Superman, al estar combatiendo a los rusos, ellos lanzan una bomba nuclear. Superman trata de desviarla, pero resulta que este misil tiene una especie de pulso electromagnético que termina llevando a toda la ciudad, incluso es todo el país, a estar a oscuras. El miedo empieza a surgir, empieza a haber disturbios, incendios, mucho caos, y Batman, todavía muy herido, pero ya recuperado del peligro de muerte, decide nuevamente salir, utilizando unos caballos, decide reunir a las tropas, que son pues las pandillas de mutantes y los hijos de Batman, y pues tratan de traer un poco de seguridad y un poco de control a la ciudad. Al mismo tiempo vamos a ver cómo Superman, el cual es una especie de super zombie, después de que no puede llegar al sol y que la bomba nuclear lo afectó muchísimo, logra recuperar su fuerza y tomar rumbo hacia Ciudad Gótica. Aquí otro detalle que se omite en la película son los testimonios de varios de los involucrados en este tema del apagón. Vemos que Frank Miller mete a muchas personas ahí que fueron testigos. De hecho, así nos lo narran. Nos narran toda esta situación en forma de testimonios. Aquí no, aquí lo vemos como una secuencia lineal donde Batman empieza a tomar el control de las calles. Después de todo esto, pues vemos cómo el hecho de que Batman tomara el control de la ciudad de cierta manera en esta situación ya fue el colmo para el gobierno. Le pide el presidente Superman que actúe ya de forma efectiva, y vemos cómo Batman estaba entrenando a Carrie para que pudiera montar a caballo, cuando de repente en la nieve, ya que de hecho es un invierno nuclear, vemos cómo en esta nieve aparece la leyenda de Donde. Bruce solamente susurra que en el callejón del crimen, y nos van a presentar cómo se empieza a preparar para combatir nada menos en mano a mano contra Superman. Al mismo tiempo también vemos cómo hay un invitado nuevo a la fiesta, ya que llega Oliver Queen, el cual se nos menciona aquí que perdió un brazo al negarse a dejar de combatir el crimen. Nos insinúan que fue Superman el que se lo cortó con la visión calorífica, y pues Batman acude a esta batalla contra Superman, donde primero utiliza un arma sónica, después lo ataca con electricidad, el batimóvil que era conducido por Carrie y que también es inhabilitado por Superman, cuando vemos la parte importante de esta batalla, ya que Oliver interviene, le lanza, utilizando los dientes y el único brazo que le quedaba, una flecha de kriptonita a Clark, que resulta que es una kriptonita sintética que creó Bruce. De hecho, ahí mismo menciona que tuvo tiempo y tuvo dinero para poder crearla. Y ahí, ahora con un Superman muy debilitado, pues comienza la ofensiva de Batman, donde termina casi derrotándolo. De hecho, aquí en la película le dice una frase donde menciona que en sus momentos más privados va a recordar que fue él el que lo derrotó. Superman, pese a esto, se da cuenta que empieza a fallar el corazón de Bruce, lo trata de advertir, y vemos cómo Batman perece por un infarto. Al mismo tiempo vemos cómo Alfred inicia la autodestrucción de la mansión Wayne, y él también, por otro ataque cardíaco, termina pereciendo ahí en la nieve. Lo último que vemos en esta secuencia es que en los noticieros se avisa del fallecimiento de Bruce Wayne, se revela que Batman era Bruce Wayne, y vemos que solamente supuestamente le sobrevivía una prima lejana. Clark va al funeral, vemos cómo Selina le recrimina que sabe que él fue el que lo eliminó, Gordon trata de controlarla, y al final vemos cómo cuando Clark se estaba retirando, escucha un latido de corazón, ve a la prima de Bruce y se da cuenta que es Carrie, solamente le guiña un ojo. Y aquí nos damos cuenta cómo Bruce planeó todo esto, se fue a las profundidades de las cuevas con los hijos de Batman, con los mutantes, con Oliver y con Carrie, y menciona al final que si bien estuvo 10 años buscando una forma de cuál sería una buena muerte, ahora está buscando una buena vida. Y este es el último diálogo que vemos en esta adaptación de The Dark Knight Returns. Como les digo, un clásico del cómic, un clásico infaltable para los fans de Batman. Como les mencioné también, en lo personal es mi cómic favorito de todos los tiempos. Y pues un detalle que les puedo mencionar de esta película es que si bien faltan los monólogos, creo que la versión más sencilla de esta historia la tenemos ahí en la pantalla. Creo que, aunque suene un poco loco, estaría padre que hubiera hecho una versión incluyendo los pensamientos de Bruce, con los monólogos, creo que le aportaban mucho a la historia, pero pues igual muchas cosas nos las están mostrando en la pantalla. Otro detalle importante es que en el caso de la batalla final entre Batman y Superman, me parece muy bien llevada, se adapta bien. También se le agregan un poquito de detalles para tratar de ampliar un poquito más la acción. Creo que eso estuvo bien. La batalla también entre Batman y el Joker al principio de la película en la feria también me parece muy bien llevada. Esa es menos caótica, pero igual tiene buenas secuencias. Sobre todo el ver los ataques del Joker con el cuchillo hacia Batman se me hacen brutales. Eso es una buena adaptación. Entonces, pues ahí está The Dark Knight Returns parte 2. Ya con esto por fin concluimos con esta saga de dos películas que para mí son de lo mejor que ha producido DC Comics en los últimos años. Y con eso pues concluimos las carilloturas del día de hoy. Estén al pendientes ya que la próxima ocasión vamos a hablar de otra película animada de DC Comics. Esperemos que se trate de Superman Unbound, la cual adaptaba Superman Brainiac, el arco de Jeff Jones, Richard Donner y Gary Frank, donde Superman combatía a este extraterrestre tan famoso de su mitología como lo es Brainiac. Sin más por el momento, aquí estuvo Joe y nos vemos en la próxima. Y pues ahora sí vamos a pasar al tema principal de este soliloquio. Específicamente para este episodio decidí traerles el tema de los santos griales. Primero que nada y antes de comenzar, pues vamos a definir un poco de qué se tratan los santos griales. En el coleccionismo, específicamente este término de santo grial tiene pues una definición de qué se trata. Por ejemplo, en los cómics o en las figuras, se trata de un objeto muy difícil de conseguir. Por ejemplo, no sé, por decirles algún ejemplo, sería pues la portada plateada de Batman de La Muerte en la Familia, aquella que sacó Editorial Beat, que hay muy pocas copias. O por ejemplo también alguna edición de la primera aparición de Superman del Pepín, o algún tipo de coleccionismo, algún tipo de objeto coleccionable que tenga ese mismo objetivo. En el caso del CC Podcast, pues hemos mencionado el tema de los santos griales varias ocasiones. No hemos tenido un episodio tal cual, pero aquí lo hemos definido más que nada, y para que quede un poquito más claro, como ciertos cómics que hemos batallado para conseguir y que hemos deseado por varios años. Entonces prácticamente es a lo que nosotros específicamente nos referimos como santos griales. Primero que nada, también pues quisiera platicarles algunos semi ejemplos de, en mi caso específico como coleccionista de cómics, como comiquero, más que nada como lector de cómics, no tanto como coleccionista, que yo no me defino como tal, pero sí pues específicamente cuando yo comencé a comprar cómics por allá de hace unos 15 años, sí, yo no tengo tanto tiempo como mis compañeros o como la mayoría de los coleccionistas que nos escuchan, pero pues cuando yo empecé a coleccionar, pues sí quería yo leer muchos cómics que escuchaba yo que estaban muy buenos, pero en aquel entonces pues les puedo mencionar que uno de los principales obstáculos que existían era pues que no era tan fácil conseguirlos. ¿Por qué se los digo? Pues por ejemplo no existía Amazon México, el Amazon gringo a mí se me hacía prácticamente que estaba en chino, no sabía muy bien cómo pedir los cómics, eBay igual no sabía muy bien cómo estaba eso, y pues Editorial Beat en aquel entonces ya estaba quebrando. Lo que había era lo poco que quedaban en las tiendas Beat, y pues lo que se podía conseguir en grupos de segunda mano, pero pues obviamente ahí a precios exorbitantes, además de que los cómics que a mí en lo personal me llamaban la atención, pues no los podía conseguir así tan fácil, porque pues si había ediciones, eran ediciones en español, no porque fuera malo, sino que eran ediciones de Beat, que eran números que ya no se conseguían, y pues los que lo estaban vendiendo pues querían prácticamente un ojo de la cara por esos cómics. La solución era conseguirlos en el Comic Castle Monterrey, que ya desde aquel entonces pues yo ya lo visitaba, pero pues también pasaba el detalle de que a veces no podía conseguir las ediciones porque pues o no las tenían disponibles, o también, como les digo, no se conseguían, o eran cómics muy antiguos que no sacaban alguna reedición en ese momento, y pues esos eran los obstáculos con los que yo pues tuve que lidiar en aquella época hace como 15 años. Algunos casos específicos que aquí traigo y que me gustaría señalarles es, por ejemplo, uno de los que más me llamó la atención y les va a dar un poco de risa, es el Batman Año 1. Sí, o sea, en Smash lo hemos visto, pues que lo ha publicado también en este cómic de ¿Cómo se llamaba esta edición que era lo mejor de DC, que costaba 100 pesos? Después en varios hardcovers lo han publicado. Ahorita ya es bien común conseguir el Batman Year One y también pues en inglés. Pero pues sí hubo un tiempo donde en el Comic Castle de Monterrey no lo surtían, entonces ahí estuve batallando para conseguirlo. Otro que me pasó el caso similar, que es, de hecho ese batalló un poquito más, fue el Kraven Last Hunt. También Smash ya lo publicó varias veces. Incluso no sé si Panini lo vaya a sacar, creo que es inminente que lo saque en alguna ocasión. Pero también en inglés batallé mucho para conseguirlo. De hecho, como dato curioso, cuando conseguí ese Kraven Last Hunt, la historia clásica de Mike Seck, de Spider-Man, esta donde Kraven intenta asesinarlo, pues fue porque en el Twitter de Comic Castle Monterrey pusieron que tenían disponible la edición. Yo les pregunté por Twitter si estaba ya, ahí lo tenían a la mano, y hasta les dije, échenme la mano, háganme el paro ahí, guárdenlo, escóndanlo, porque ahí voy para allá, llego en 10 minutos ahí de mi trabajo al Comic Castle, estaba cerquita, entonces pues me tuve que aventar para poder conseguir la edición, y pues ya fui muy feliz porque por fin pude leer esa historia, no porque no pudiera conseguirla en línea, sino porque a mí siempre me ha gustado más leer los cómics en físico. Realmente pues no soy muy coleccionista de ediciones digitales. Esos fueron algunos de los primeros casos de, entre comillas, Santos Grail. No los considero tal cual Santos Grail, sino que fueron cómics muy difíciles de conseguir. Otro cómic que sí considero un Santo Grial y que fue exactamente la misma situación, de hecho también pasó en Comic Castle Monterrey, fue el cómic de El Hombre de Acero, sí, el de John Byrne, que también ya lo vimos publicado aquí en México por Smash. Fue publicado en el DC semanal, fue publicado en un tomo. Y pues esta historia, les estoy hablando que estábamos por ahí de 2013, estaban los nuevos 52, el origen de Superman, que era el válido, era el, me parece que era el Secret Origin, o no, ya no, creo que ya, todavía no era considerado oficial el Secret Origin, fue hasta más adelante donde Geoff Johns lo volvió a ser canónico, sino era el Birthright, me parece, el de Mark Waid. Entonces pues no había reediciones del Hombre de Acero, entonces a mí me llamó mucho la atención porque pues escuchaba que era una historia muy buena de John Byrne y que pues era un origen muy padre de Superman, pero pues no se podía conseguir. Las ediciones que se conseguían en aquel entonces, en el 2013, y que pasa lo mismo con Batman Año 1 y con Kraven Last Hunt que les acabo de platicar, pues eran las de Editorial Beat, que pues como les dije querían un ojo de la cara y pues eran ediciones de los 90, ya todas viejas, ya todas apestosas de viejo, entonces pues se manchaban los coleccionistas y los vendedores queriendo ahí vender esas ediciones. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues fue un dato curioso porque me tocó conseguir el primer tomo del Hombre de Acero en TPB de una colección que salió hace unos años, que eran 10 TPBs con todo el inicio de Superman de John Byrne. Compré el número 1, pero lo que me llamó mucho la atención es que traía el logotipo que en aquel entonces era el logotipo de DC. ¿Qué quiere decir? Pues que era una reedición nueva. Y pues ¿por qué me llama la atención? Porque poco tiempo después, de hecho lo he mencionado en muchas ocasiones, poco tiempo después pasó el tema de Convergencia, donde regresó el Superman que fue antes de Flashpoint, el Superman que estaba casado con Lois Lane, que se supone que ese Superman era el que su origen era el de John Byrne, fue el Superman que tuvimos la mitad de los 80s, todos los 90s, toda la primera década del 2000, era el Superman que murió a manos de Doomsday, y recuerden que ese Superman, su origen técnicamente era el de John Byrne, entonces pues fue como una especie de sospecha de que como que por alguna razón voy a necesitar volver a leer este origen, pues prácticamente porque iba a regresar este Superman. Recuerden que en aquel entonces estaba el Superman de Nuevo 52, todo chavo, todo tonto, todo inútil, entonces pues ya querían deshacerse de esa versión, y este Superman que quedó, el de John Byrne, terminó combinándose para generar la versión que tenemos actualmente, que tiene un origen combinado, y que ese fue justamente el que tiene el Secret Origin como origen oficial. Después de conseguirlo, pues ya fue un poquito más fácil, pues empezó Amazon México, ya pudimos tener pues los cómics más a la mano, y así pude conseguir varios cómics que considero santos griales. Otro de ellos, para seguir con este episodio, pues fue por ejemplo Superman contra Mohamed Ali, uno de mis cómics favoritos, el cual pues lo tengo en una edición deluxe que sacó DC Comics. es en el tamaño de... Es un hardcover en el tamaño de los cómics que saca Smash en hardcover, así más grandote. Y pues es esta historia que todos sabemos que sacó DC en los 70s, donde le toca a Superman boxear nada menos que contra el campeón mundial de peso completo Muhammad Ali. La historia es bien conocida, que pues Muhammad Ali pidió ciertas condiciones, como que por ejemplo en la historia él tenía que descubrir la identidad de Superman. Esta historia pues fue hecha nada menos que por Dennis O'Neill y Neil Adams, este equipo que estaba en Batman, estaba en Brave and the Bold, y que pues también hicieron estos cómics de Green Lantern y Green Arrow, uno de los mancuernas que lamentablemente ambos escritor y dibujante ya fallecieron, pero que son leyendas del cómic. Esta historia pues a mí me encantaba, siempre había deseado tener una copia, y pues este hardcover, al tenerlo pues cumplí uno de mis santos griales que siempre quise conseguir. Otra historia que entra dentro de la misma categoría y que conseguí apenas hace unos años fue, por ejemplo, Son of the Demon. Esta historia que pues muchos saben que es, entre comillas, el origen de Damian Wayne. DC sacó una edición en un TPB que traía tres historias, que era Son of the Demon, Bride of the Demon y Birth of the Demon. Estas tres historias hechas, me parece que unas, la última es de Dennis O'Neill, pero las primeras son de, ya se me olvidó el nombre, de Mike W. Barr, si no me falla la memoria, y pues es, como les digo, historias de Ra's al Ghul, pero la primera específicamente nos presentaba pues esta historia donde Batman termina casándose con Talia al Ghul, teniendo a un hijo que ella termina fingiendo que pierde para que Batman no deje de combatir el crimen, que no se ablande según ella al momento de quererla proteger. Y pues que después de algunos años le sirvió a Morrison como inspiración para crear al personaje de Damian Wayne. Esta historia pues yo la veía mucho en Amazon, que estaba este TPB. Luego vi que empezó a escasear, que subía el precio, y fue justamente hasta hace un par de años, en un aniversario de Comic Castle, que me di cuenta que tenían ahí una copia del TPB. Entonces pues decidí ahí adquirirla y por fin pude también conseguir esta historia, que pues a lo mejor ya no es tan relevante, pero siempre es interesante ver estas historias de los 80s, que para muchos son las mejores historias de Batman y que definen al personaje, a diferencia de las actuales, donde vemos a este Batman invencible que ya prácticamente nada le hace daño, nada lo daña, y pues que es prácticamente inmortal. Una historia que se lo recomiendo, igual si la pueden conseguir, creo que debe haber algunas otras colecciones donde se pueda leer Son of the Demon. Y pues no duden que ahora que James Gunn anunció que va a haber esta película de Brave and the Bold, donde va a haber un equipo entre Batman y Robin con Damian Wayne, pues que vaya a haber alguna reedición de Son of the Demon para que puedan conseguir el origen del personaje. Y pues continuando con Batman, otra de las historias que yo considero mis santos griales, ya que terminé batallando algo para poderlo conseguir, fue Las 10 Noches de la Bestia. Esta historia que fue escrita por Jim Starlin, sí, el creador de Thanos, y dibujada por Jim Aparo, uno de mis dibujantes favoritos del personaje, así como con portadas del ya mencionado Mike Sexy, el que dibujó Kraven Last Hunt. Aquí tenemos esta historia donde se presenta muy al estilo de los 80s al personaje de KG Bestia. Sí, suena muy ruso, es este personaje que pues es un agente de la KGB que tiene la misión aquí específicamente de eliminar al presidente de Estados Unidos y a todos los que estén relacionados con el proyecto Star Wars, ¿sí? Tal vez es una historia muy ochentera, pero creo que vale la pena leerla, sobre todo por el dibujo, las portadas, y que es una historia que nos presenta a este Batman ochentero que era, pues a diferencia, como les digo, del actual, no era invencible, podía ser derrotado, tenía que usar la inteligencia, y vemos cómo Batman, después de varios enfrentamientos contra KG Bestia y el no poderlo derrotar, utiliza la inteligencia, y este mismo personaje, muy al estilo de Iván Drago, tiene que demostrar que pues al ser soviético, al ser supuestamente muy fiel a su nación, pues tiene que hacer ciertos sacrificios, y cuando ve que Batman lo tiene completamente atrapado y tiene que elegir entre ser atrapado y perder un brazo, pues sabemos cuál fue la decisión que tomó el personaje. Esto además de que lo lleva a otra siguiente batalla, una batalla final en este cómic donde pues vamos a ver que Batman termina imponiéndose después de varias palizas a Caje Bestia. Este cómic batallé algo para conseguirlo, recuerdo que Beat lo sacó en una edición, me tocó ver que un chavo lo vendía, hasta eso el precio estaba accesible y después de como 5 años de quererlo conseguir por fin pude hacerme con una edición. Además de que posteriormente terminé vendiéndola ya que conseguí el primer tomo de el Batman, de una colección de Batman que eran los números post-crisis, entonces ahí ya venía esta historia en inglés, además de que igual lo llegué a mencionar en un episodio del podcast, que pues la edición de Beat tenía el tema de pues la censura que había en aquel entonces en los 80s dentro de los cómics, por lo cual pues ciertas palabras venían censuradas, como por ejemplo que tenían que llamar a los criminales pillos o ese tipo de, aunque suene un poco chistoso, ese tipo de detalles. De hecho me recuerdo mucho que en la primera página de este arco de Batman llegan a mencionar en la versión en inglés que a unos traficantes de cocaína, pero pues todo esto se censura en la versión mexicana, simplemente dicen que son unos criminales y pues ya no hay mención sobre pues qué estaban haciendo. Todo esto pues siguiendo las regulaciones de las leyes para la publicación de los cómics en México. Entonces esa 10 noches de la bestia, otra historia que yo recomiendo mucho y que la considero uno de mis santos greales hasta la fecha. También otro de los cómics que batallé mucho para conseguir fue Génesis Salvaje, los números de Amazing Spider-Man, 3 números específicamente, que fueron la presentación del personaje de Carnage, ¿sí? De Cletus Cassidy, este personaje que todos lo conocemos como el hijo de Venom, la versión pues más salvaje del personaje. A mí pues sabía que había una edición que era la que sacó Intermex en los 90s, pero pues de igual manera estaba muy cara, de segunda mano, ya toda madreada, y en cambio pues a mí me tocó conseguirla en un tomo que hasta la fecha sigo teniendo, que es el Carnage Classic. De hecho me parece que Smash sacó una versión de este tomo en hardcover, pero pues que le falta material que tiene la versión original en inglés. Y después de pues como 10 años yo creo de juntar cómics, la conseguí relativamente hace pocos años, pude por fin leer en papel el origen de Carnage. Un personaje que pues como saben soy muy fan de él, a pesar de que pues realmente los cómics no son tan buenos, pero esas primeras apariciones en Amazing Spider-Man y sobre todo la interacción con Peter, con Venom, me parecen muy buenas. De hecho, volví a conseguir otra vez la historia, o sea, ya la tengo dos veces, ya que también la incluyen en un tomo de Epic Collection que tengo de Venom. Entonces, y también creo que hay otro Epic Collection que es de Carnage, entonces pues opciones para conseguir este santo grial, pues hay muchas en la actualidad. Como les digo, ha cambiado mucho el tema del mercado comparado con hace 15 o 10 años. Ahorita hay muchas opciones, hay tiendas electrónicas, hay más versiones clásicas. Creo que ese es un acierto que se me olvidaba mencionarles, que ahora tienen pues las editoriales. Creo que parte de lo que les decía de este desabasto que había con algunas ediciones es que hace 15 años no imprimían tanto o reimprimían las historias. En el caso de DC Comics pues era muy fiel a las historias que ellos consideraban clásicas, pero en el caso de Marvel pues prácticamente era inexistente el que sacaran estos tomos. En la actualidad pues existe este fenómeno de los Epic Collection, lo he mencionado muchas veces, son tomos recopilatorios de grandes etapas con muchos números y que pues realmente es un precio relativamente accesible. Y pues actualmente pues salen muchos al mes, salen como 3 o 4 al mes de diversas colecciones, entonces es muy fácil que si ustedes quieren conseguir las historias de algún personaje pues puedan hacerlo con estos tomos. Además de que cuando originalmente salieron pues no tenían una regularidad de publicación, sino de que podía salir uno un año y luego hasta dentro de 2 años otro. Ahorita no, ahorita ya salen más seguidos, como les digo, y sobre todo los reimprimen, o sea, los primeros tomos que les digo que pues se salían muy poco, ahora sí los vuelven a reimprimir, entonces hay mucha variedad y sobre todo que ahora sí se puede conseguir cualquier material de el personaje que ustedes quieran de Marvel. Yo creo que también DC está muy a tiempo de hacer algo similar, aunque pues hay colecciones que ellos sacan como de Teen Titans que se sigue publicando, Suicide Squad de los 80s, los crossovers de las Crisis, hay muchos títulos y sobre todo creo que, como les digo, al final todo esto es de que hay mucha variedad en los TPBs que se pueden conseguir. Otro de los santos griales, continuando con esto, pues podría decirse que es Who is Wonder Woman, una historia que a mí me tocó saber de ella cuando compré los tomos de Under the Red Hood de Batman. Los compré en la liquidación de Editorial Beat. Fueron las grapas, de hecho fueron las que yo utilicé cuando grabamos el episodio de Under the Red Hood el año pasado. Y pues ahí venía la publicidad de que iban a Editorial Beat, iba a publicar este cómic de Wonder Woman. A mí se me hizo, les soy sincero, muy atractivo el dibujo, esta versión de Wonder Woman que se nos presentaba. Era dibujo de Terry Dodson, el cual actualmente pues solamente es portadista, pero para este arco él también hacía los interiores. Fueron los primeros números de esta colección de Wonder Woman después de la Infinite Crisis. Era parte de One Year Later, y aquí el guionista era nada menos que Alan Heinberg, el cual también es conocido como el creador de los Young Avengers, además de que fue el guionista, parte del equipo de guionistas de la película de Wonder Woman. Who is Wonder Woman? Como les digo, es parte de la reinvención del personaje después de Infinite Crisis, después de que por un año no existe Wonder Woman. Por ahí vemos a Donna Troy, que es la nueva Wonder Woman. Diana comienza a trabajar para una agencia del gobierno bajo el nombre de Diana Prince, porque ni siquiera existía la versión clásica de la identidad secreta en esta continuidad de DC Comics. Ahora sí ya existía, y pues vemos cómo parte de los objetivos del gobierno es encontrar a Wonder Woman. So, obviamente ellos no saben que ahí anda Diana, que ella trabaja para ellos, y pues que la tienen ahí prácticamente en sus narices. Todo esto, agréguenle un plan de la bruja Circe para hacerse con las habilidades de Wonder Woman. Sobre todo creo que este arco, su principal característica es que nos presenta dentro de la historia pues un perfil de qué significa ser la Mujer Maravilla. Creo que de ahí viene el nombre. ¿Quién es Wonder Woman? Al final Diana tiene que tomar una decisión después de haber visto tanto a Donna Troy como a Circe. También por ahí anda Cassie, que es la Wonder Girl. Entonces tiene que tomar una decisión si quiere regresar o no a ser la Mujer Maravilla. Y sobre todo verla con este dibujo espectacular de Terry Dodson, creo que es una gran alternativa. De hecho, actualmente también acaba de salir un hardcover en versión deluxe de esta historia. Yo tengo el TPB clásico, lo conseguí hace relativamente pocos años. También hay una colección de TPBs esenciales de Wonder Woman, que creo que vienen en un slipcase, y ahí también viene este tomo. Pero pues el hardcover es una gran opción ahorita, ya que creo que también trae material adicional. Así que también a esta lista de Santos Greales entra Who is Wonder Woman de Alan Heinberg y Terry Dodson. Otro de los Santos Greales, para no estarlos aburriendo, pues sería El Mundo de Krypton de Superman. Uy, buenísima. Yo tengo una anécdota muy curiosa con este cómic. Por ejemplo, ya les había platicado hace un momento sobre Batman Year One. Si ustedes son fanáticos del podcast, pues sabrán que alguna vez platiqué que la primera vez que leí Batman Año 1 fue en una de las ediciones de bolsillo, ediciones de media carta de Editorial Beat, en una reimpresión que sacaron a principios de los 2000. Era de un amigo mío, del hermano de un amigo mío, me prestó el primer número. Me clavé mucho con esta historia de Batman Año 1, luego la conseguí digital. En aquel entonces que se conseguía en CBR o en JPG, así pude terminar de leer la historia. Posteriormente, pues ya me hice con el TPB, que lo platicamos hace ratito en el tema de los semisantos griales, pero también llegué a conseguir una copia de este número 1 en edición chiquita. Otro que me prestó mi amigo, que les digo que pertenecía a su hermano, fue también el Superman número 1, que era el primer número del Mundo de Krypton. Esta historia pues es parte de unas miniseries que sacó John Byrne, además de su Superman, que donde tomó él el control, que nos presentó con la miniserie original del Hombre de Acero. Decidió lanzar tres miniseries: El Mundo de Krypton, El Mundo de Smallville y El Mundo de Metrópolis. Estas primeras dos, la de Smallville y de Metrópolis, de hecho las acabo de conseguir apenas hace menos de 2 meses. Tengo muchas ganas de reseñarlas, así que no se pierdan próximamente también en el canal de YouTube y en Facebook las reseñas de estas historias. Pero específicamente El Mundo de Krypton tiene la peculiaridad de que es dibujada por nada menos que Mike Mignola. Es el guion de John Byrne y con el arte de Mignola, el cual pues todavía no tenía su estilo característico. Ya tenía ciertas peculiaridades que le hemos conocido en su dibujo, pero todavía se dedicaba al cómic comercial. Específicamente, El mundo de Krypton nos va a llevar a miles de años en el pasado de la civilización de los kryptonianos, donde vamos a conocer a uno de los antepasados de Superman y de Jor-El, donde vamos a ver cómo comienzan los problemas en este planeta que para muchos es un paraíso. Vemos cómo tienen una sociedad casi utópica, pero pues hay ciertos individuos que están causando el caos, hay ciertos choques entre ideologías. Entonces todo esto lleva a que este antepasado de Superman empiece a tener ciertas dudas, le revelan ciertos secretos, y todo esto, conforme van pasando los años, va escalando, va mostrando más problemas, y pues sirve como una especie de preámbulo a ciertos conceptos que de hecho se llegan a utilizar todavía hasta la actualidad. Por ejemplo, hace unos años que estuvo la serie de Krypton, esta serie de televisión donde sería el abuelo de Superman, llegó a presentar conceptos que vimos en esta historia del mundo de Krypton. Entonces fue una miniserie icónica, era muy difícil de conseguirla, y sobre todo en la actualidad, y tuve la suerte de que en Amazon llegaron a poner un TPB relativamente viejo. De hecho traía el logotipo anterior de DC Comics, el que tuvo a mediados del 2000, entonces fue una suerte haber podido conseguir esta historia, que para mí es una de las mejores historias de Superman y John Byrne que he leído. Así que ahí queda también el mundo de Krypton. Aquí quisiera hacer un paréntesis también para hablarles de pues un fenómeno que ya tiene algunos años y que creo que también ha ayudado mucho al tema de los santos griales. Estoy hablando de los facsímiles, los True Believers, los Dollar Comics. También en español hemos tenido los DC primera aparición, y en el caso de Marvel también tuvimos las primeras apariciones de algunos personajes en Marvel clásicos. Entonces todo este fenómeno de reimprimir las primeras apariciones o key issues también ha ayudado mucho al tema de que podamos conseguir estos cómics difíciles que muchos hemos soñado o hemos ambicionado tener. Empezando también con los Marvel clásicos, pues tuvimos las primeras apariciones de los personajes. También tuvimos, como por ejemplo, la primera aparición de Spider-Man, X-Men, Avengers, Capitán América, Thor. Sobre todo, uno de los que a mí más me marcó es tener la primera aparición de Thor, uno de mis personajes favoritos de Marvel. También por ahí estuvo el Amazing 300, si no me falla la memoria, que ya no salió tanto a la venta, fue de los últimos primera aparición de Marvel. Igual también hay gente que es fanática de Deadpool, también pudo conseguir su primera aparición. Igual de Wolverine, tuvimos esta primera e icónica pelea contra Hulk. Igual también Giant Size X-Men también se consiguió en este formato. En el tema de los DC primera aparición, pues también tuvimos el Action Comics número 1, Detective Comics número 1, primera Flash 1, primera aparición de Green Lantern, primera aparición de la Justice League, que también yo lo conseguí en un facsímil en inglés. También los True Believers, pues sobre todo estos que eran a $1, creo que también ayudaron mucho a que pudiéramos conseguir varias primeras apariciones. Yo conseguí, por ejemplo, la primera aparición de Ant-Man, la primera aparición de Wasp. También varios personajes que son muy importantes para nosotros los fanáticos y que con ese precio accesible. Sobre todo uno de los que más me llama la atención es que, por ejemplo, esta semana que estoy grabando, en formato facsímil salió el Amazing Spider-Man 300, tanto en portada normal como en portada foil, pero yo pues ya lo había conseguido hace unos años en el True Believer, me costó $1, y curiosamente fue uno de los que, es algo raro, se llegó a cotizar a incluso hasta $60 ese True Believer. Igual en los facsímil, creo que también ha sido un acierto muy grande por parte de DC y de Marvel el traernos estas pues reimpresiones exactas de números que han sido clave, como por ejemplo, yo recuerdo mucho el tener algunos de Batman, como el de la primera aparición de Ra's al Ghul, la primera aparición de Poison Ivy. También por ahí tengo la primera aparición de Robin, también es muy importante. Acaban de anunciar también que van a sacar el Batman número 1, también yo lo tengo en formato de DC primera aparición. El año pasado incluso llegó a salir el Action Comics número 1, Detective 27. Ahorita acaban de anunciar también la primera aparición de Alan Scott. No duden que salga la de Flash. Acaban de anunciar también el de la Sociedad de la Justicia. También tuvimos la primera aparición de la Liga de la Justicia. Entonces estos cómics siempre nos ayudan porque siempre hay lectores nuevos que llegan un poquito tarde a la fiesta. Y pues también que ellos quieren tener un número significativo, y qué mejor que tenerlos en esos formatos accesibles en lugar de tener que estar pagando precios exorbitantes por copias viejas. Creo que ese es el plus que tienen estas reimpresiones, que pues para mucha gente no tienen ningún valor, pero para los verdaderos lectores como nosotros, pues tiene este valor sentimental, no tanto monetario. Igual regresando al tema de los santos griales, pues igual otro que me gustaría no olvidarlo en este listado es, por ejemplo, el Daredevil de Frank Miller. Para mí, uno de los grandes aciertos que tuvo Smash en su último año con la licencia de Marvel, pues fue traer estos tres hardcovers de Frank Miller Visionarios Daredevil, donde pues por fin tuvimos en México completa la etapa de Frank Miller. Pudimos ver este primer tomo donde veíamos cómo empezaba él como dibujante, después en el segundo toda la saga de Elektra, y en el tercero veíamos toda la conclusión de su trabajo con el personaje. Realmente fue pues un excelente tomo. A mí en lo personal los coleccioné todos, aquí los tengo en mi casa, y pues son un añadido muy grande para mi colección en mi librero. Igual también pues el Born Again, que lo han sacado ya varias ocasiones, es el epítome de la etapa de Frank Miller con Daredevil. Entonces ahí ya podemos tener en México pues el trabajo de este gran escritor y dibujante completo con este personaje que lo catapultó a la fama. Otro santo grial que también no quisiera dejar de mencionar es por ejemplo La Máscara. Ustedes saben que existe esta película con Jim Carrey, la cual pues lo catapultó a la fama, pero muy poca gente ha leído, sobre todo en México, porque no se han publicado pues las miniseries originales que se lanzaron en Dark Horse. Yo en lo personal conseguí el Omnibus, el cual de hecho es una segunda impresión, a tal grado que se terminó la primera edición, y pues ahí podemos ver el trabajo original de los creadores, que me parece que es John Accurdy y este dibujante que no me gusta tanto, Doug Mankel. Entonces, pero aquí sí me gusta mucho su trabajo. Entonces vemos cómo esta serie fue tan oscura que al final terminó modificando mucho pues la adaptación que trajo Jim Carrey. Al final pues fue más icónica la película, pero existe el antecedente de estos cómics que realmente también valen mucho la pena. Igual otro santo grial que no quiero que dejar de mencionar es, por ejemplo, en el caso del facsímil que salió el año pasado de La Venganza de Bane, o de hecho creo que fue este año. Para mí fue un número que yo por años quise tener. La primera aparición de Bane, la cual se publicó pues como preludio a Nightfall, y de hecho también se incluyen los tomos que recopilan este mega evento de Batman. Pero pues esta primera aparición de Bane por muchos años fue inédita en México. Editorial Beat nunca lo trajo. Fue hasta ahorita que Televisa con DC trajo los primeros tomos de La Caída del Murciélago que pudimos ver ya este cómic publicado en México. De igual manera, así como La Venganza de Bane pues fue un tomo que nunca se publicó, otro que sí se publicó y que por muchos años fue muy difícil de conseguir por parte de Editorial Beat fue La Espada de Azrael, este cómic de Denis O'Neill con el dibujo de Joe Quesada, que pues también era parte del preludio a Nightfall y que nos presentaba el origen de Jean-Paul Belli. Pues igual se cotizaba muy caro, eran ediciones viejas, ediciones maltratadas, y pues era lo que se podía conseguir. Entonces al final también Smash lo trajo en el formato de clásicos modernos, y por fin podemos tener ahí una versión un tanto accesible. Todavía hay varias copias ahí rondando de esta historia, que pues también es parte clave de lo que se lanzó en Nightfall. Otro santo grial para mí, y sobre todo aquí en México, fue por ejemplo Planet Hulk. Se publicó en las grapas de que publicó Smash hace unos años. Por mucho tiempo no hubo una reimpresión, hasta que cuando salió la película de Thor Ragnarok se decidió traer en un Omnibus, algo raro para Smash, ya que tenía años de no publicar este formato, y por fin pudimos tener una edición recopilatoria de esta historia clásica, ya de Hulk, un clásico moderno de Hulk, Planet Hulk. Igual incluso se llegó a volver a publicar ya con el de grandes eventos, se sacó nuevamente Planet Hulk. Entonces también hay muchas ediciones rondando de este cómic en la actualidad. Para de hecho incluso por ahí hay rumores todavía de que probablemente Marvel Studios tenga algún proyecto con Hulk que llegue a volver a tocar esta historia. Igual ya para ir cerrando también este tema de los santos greales, creo que no está de más mencionar algunos otros que aquí tengo listados, como por ejemplo Del tema de Star Wars, para mí siempre fueron muy difíciles de conseguir las miniseries de Dark Horse hasta la fecha. Creo que hay cómics como, por ejemplo, Imperio Carmesí, que la he mencionado como una de mis historias favoritas de Star Wars, que no toca a los personajes principales, sino que está más enfocada en los guardias imperiales, estos que protegían al emperador. Fue hasta que, me parece que fue Planeta, la editorial que sacó pues formato donde estuvo recopilando tomos de cómics clásicos de Star Wars, que por fin pude conseguir una edición de Imperio Carmesí, pero también está el Epic Collection, que recopila las tres miniseries. Entonces también eso está muy accesible en Amazon. Igual otro cómic que por mucho tiempo para mí fue un santo grial fueron las miniseries de Tales of the Jedi, las cuales pues recopilaban unas historias y miniseries que en teoría pasaban muchos años antes de la trilogía original de Star Wars. Estos cómics también los lanzó Dark Horse y pues igual salieron en esta edición de Planeta. Ya actualmente pues también se consigue en el Epic Collection, entonces también se pueden conseguir fácilmente en páginas como Amazon. Todos estos cómics, a mi parecer, por mucho tiempo se les consideraron santos griales o cómics muy difíciles, y creo que ese es un beneficio que les he estado mencionando que tienen actualmente los cómics de Marvel y de DC, que ya se está entrando más esta cultura de publicar lo que vienen siendo los recopilatorios, que estén más accesibles, y pues por parte de las editoriales veo que sí lo están haciendo. Ya tenemos mayor control en ese sentido, que ya podemos tener a la mano más este tipo de historias, que pues sobre todo porque como se siguen adaptando, siguen retomando elementos, pues siguen trayéndose a la continuidad actual. Igual también que pues ya para terminar y cerrar este tema, ¿qué más les puedo comentar de los santos griales? Tengo Batman Año 2, la cual, uy, esa sí me parece que fue uno de los santos griales que más tiempo duró sin publicarse. La edición de Viz, era carísima de conseguir Batman Año 2. Igual, años ya más adelante se sacó en inglés un tomo recopilatorio que además incluía una semisecuela que sacó Alan Davis de esta historia, que fue Batman Full Circle. Se sacó en un hardcover, y Smash ya al último y con sus últimas fuerzas de DC Comics también lo publicó en México. Así que también Batman Año 2 es un cómic que creo que debería ser un poquito más apreciado, ya que aquí en México por varios años se consideró como un santo grial. De igual manera, otra historia, pues vamos a tocar aquí, ¿cuál otra tengo aquí anotada? Pues por ejemplo, El Thor de Walter Simonson, uno de los grandes cómics de los 80s, que pues tuvimos una pizca de este cómic cuando se publicó la colección de Salvat. Pudimos tener el primer arco, el de la balada de Rebecca Ray Bill. Ahí pues tuvimos ya por fin esta historia inicial donde conoceríamos a este personaje de Bill. Y pues ya de hecho tuvimos un episodio del podcast dedicado a ese arco. Por fin pudimos tener por lo menos este comienzo publicado en México. Esperemos y que las editoriales que tienen ahorita los derechos de Marvel puedan publicar, ahorita que están manejando mucho el formato de Omnibus, ya tener esta historia publicada en México, que de hecho en España se publicó todo el run de Walter Simonson en dos tomos. Y hablando de Omnibuses y hablando de las editoriales que tienen actualmente los derechos de Marvel en México, para el mes de septiembre está programado también un Omnibus de la etapa de John Byrne con los Cuatro Fantásticos, otro cómic que yo considero de los santos griales. ¿Por qué se los digo? Pues porque la edición que tuvimos aquí en México fue la de novedades, entonces pues realmente ya si uno quiere conseguir esos cómics pues son ediciones ya viejas, ya miadas, como decimos nosotros en el podcast, ya en muy mal estado. Entonces pues hace falta tener ya una reedición de estos cómics clásicos que para muchos son una historia que vale muchísimo la pena y que definió a los personajes para siguientes generaciones. Otro también semisanto grial, ya creo que son los últimos que me quedan aquí anotados, fue por mucho tiempo para mí, no sé si ustedes recuerden que Viz llegó a publicar cuando salió la película de The Dark Knight, sacaron unos cómics, unas reimpresiones de ciertas historias clave del personaje. Se sacó dos tomos de Dark Knight Returns, se sacó Killing Joke, también se publicó La muerte en la familia con la portada dorada, no la plateada, que la plateada sí es un verdadero santo grial. La portada dorada que también es muy difícil de conseguir. Yo quise conseguir La Muerte en la Familia, no tenía una edición a la mano. De hecho, Beat creo que todavía tenía tomos de los que publicó separados que no se le vendieron. Pero pues ya había quebrado Beat cuando la quise conseguir, así que me tuve que conformar con el TPB en inglés, el cual posteriormente, hace un par de años, Smash sacó en un hardcover, ya también con el arco que presenta a Tim Drake, el de un lugar solitario para vivir. Entonces ahí pudimos ver ya la historia de la muerte de Jason y el surgimiento de Tim Drake como el nuevo Robin. Ese Santo Grial también, hay muchas ediciones, creo que he sido muy contundente con ese tema de que hay cómics que no deberían de ser Santos Griales, se consiguen fácil en inglés, pero en México no se han publicado. Mucha gente lamentablemente tiene miedo, yo pienso eso, que tiene miedo de admitir que no es algo malo no saber inglés, pero yo pienso que el conocer el idioma abre muchas puertas, no solamente en los ámbitos personales y de recreo, de pasatiempo, sino también en el ámbito laboral. Y pues qué mejor que si alguien quiere leer un cómic y tiene muchas ganas, pues lo va a hacer en el idioma original. También otro santo grial que podría mencionarles es el tomo de Alan Moore, de todos los cómics que hizo Alan Moore en DC Comics. Pues no todos habían sido publicados en México, y hace poco, relativamente el año pasado, Smash con sus últimas fuerzas nos trajo ya las historias completas de Alan Moore. Pudimos ver, por ejemplo, las historias que hizo con Green Lantern, todas las de Superman, que de hecho ya habían sido publicadas, creo que solamente la de Swamp Thing no la habían publicado, igual con otros personajes como Green Arrow, con Vigilante, con los Omega Men. Todas estas historias que no son tan famosas también ahí ya las pudimos ver publicadas en México. Otro caso también de Santos Griales que me llama la atención es, por ejemplo, Miracle Man, que nunca se terminó de publicar en México. Smash no terminó los dos tomos, y pues ahí saludos a la Calaca. Entre la Calaca y yo conseguimos las ediciones en inglés, que pues era el final de la etapa de Alan Moore. Igual también otros que nunca se habían publicado y que para mí eran santos griales, era por ejemplo Before Vendetta, Watchmen, que pues son tomos que se consiguen bien fáciles, ¿verdad? Pero en español sí estaba medio cañón conseguirlos hace unos años. Igual todo lo de Vértigo, el final de la etapa de Jamie Delano se consigue en tomos, ya Smash no lo terminó en hardcovers. Entonces todo esto entra dentro del tema de los santos griales cómics, que pues para muchos, yo creo que todos tenemos santos griales, y después de escuchar este episodio yo creo que también mucha gente va a reaccionar sobre cuáles son sus santos griales, cuáles cómics no han podido conseguir y han querido por muchos años. No importa el valor, si es un cómic muy caro o es un cómic muy barato, lo importante es que ustedes lo quieran y pues que algún día se cumpla ese deseo de poder tener esa historia. Y pues prácticamente yo creo que con eso estoy cerrando este soliloquio. Recuerden que esta semana tenemos un nuevo episodio del CC Podcast. Estos solamente son complementarios. Estamos tratando de pagar la deuda que tenemos con los escuchas de pues tener un episodio por semana. Tuvimos semanas donde por temas personales no pudimos grabar, pero pues vamos a tratar de tener que al final del año tengamos 52 episodios publicados del CC Podcast. Así que con esto me despido. Sin más por el momento, aquí estuvo Joe y nos vemos en la próxima.